Concepción del Uruguay, conoce nuestra ciudad, pero también tiene cosas para decir, para contarnos sobre este caso de Micaela. Alejandro Francia te saluda, Fabiana, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Y acompañando con todo lo que se puede desde aquí a toda la familia y a todo el pueblo de Gualeguay, con lo que están atravesando en este femicidio de Micaela y en esta decisión de este juez que es uno de los responsables de este femicidio, sin ningún lugar a dudas.
También decíamos en Concepción del Uruguay, donde estamos, era justamente Micaela, ella estudiaba en Gualeguay y nos acompaña en esta entrevista Soledad Martínez, que también está en este colectivo de Ni Una Menos, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo por este tema, ¿no?
Fabiana, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, Fabiana Túñez, un poco para que la gente sepa quién es una gran luchadora por los derechos de las mujeres. Hace muchos años, hoy en su rol funcionaria, y ha estado en Ciudad hace muy poco, también uh-huh. en Concepción del Uruguay. A todo esto, Fabiana, yo sé que sabes que se realizó una marcha multitudinaria, ¿sí? En Concepción sí. del Uruguay este sábado.
Sí.
Y en estos momentos las reflexiones me parece que quedan un poco afuera, ¿no? Porque ¿qué se le va a decir a esos padres luego de esta pérdida? Ahora, ¿cómo se sigue este camino? ¿Desde qué lugar, desde tu lugar de militante te hablo, ¿eh? Desde ese lugar, ¿cómo se sigue?
Bueno, desde mi lugar de militante, ayer planteé claramente que acá hay dos responsables, uno es el juez, y que claramente el juez o tiene que renunciar o tiene que hacerse el juicio de destitución. Claramente, evidentemente, este juez, desconociendo aún todos los informes, él decidió que este violador quedara libre antes de tiempo, y claramente este es uno de los responsables. Pero también estamos propiciando que empecemos a hablar en una forma madura, en una forma genuina y real acerca de algunas cuestiones que tienen que modificarse. Fundamentalmente entendiendo que tanto el que está privado de su libertad tiene derechos, pero la sociedad y las mujeres en particular también tenemos derechos. Con lo cual creo que habría que empezar a debatir acerca de un consejo asesor interdisciplinario, pero que sea vinculante a la decisión que tenga que tomar el juez. Y por el otro lado también hay otras cuestiones que son complicadas, como por ejemplo darle la posibilidad a un depredador sexual de un juicio abreviado, que lo único que hace es beneficiarlo con la reducción de su condena, porque actualmente en este caso hubo una condena a tan solo 9 años, que ni siquiera llegó a cumplirlos, con lo cual eso también deberíamos empezar a debatir acerca de qué pasa con los violadores y con los femicidas, si hay que darles o no esta posibilidad del juicio abreviado. Así como también en este caso se cometió otra barbaridad más, que tiene que ver con que este juez ni siquiera notificó a las víctimas que habían denunciado al violador en el juicio, ni siquiera les notificó que estaba en libertad. Realmente acá hay cuestiones que tenemos que debatir a fondo, donde por un lado sigamos sosteniendo que obviamente toda persona tiene derecho, pero también las mujeres y la sociedad tienen derecho a protegerse de este tipo de depredadores.
Porque si no estamos en un contexto, me parece que tenemos que tener cuidado para salir a la calle, cómo tenemos que vestirnos, si hay una cuadra medio oscura, si es una hora no adecuada, terminamos como estando encarceladas nosotras mismas de la sociedad y de los hombres en sí, en una justicia que nos tiene que amparar y nos tiene que proteger.
Sí, obviamente que esto es lo que vivimos a diario todas las mujeres, producto de esta cultura patriarcal, machista, que sigue considerando a la mujer como una cosa, como un objeto, y que dentro de eso la justicia tiene que entender que la perspectiva de género en la justicia, en los jueces y en las juezas en particular, debería ser obligatorio, algo que todavía no lo es y que cuesta mucho hacer cambiar esta mirada acerca de la perspectiva de género y de qué manera las mujeres cotidianamente tenemos que darnos cercenados nuestros derechos, a transitar libremente, a vestirnos como queramos, y un montón de cuestiones que hay que garantizar desde los tres poderes del Estado, claramente, pero en el caso de la justicia, que tiene la responsabilidad de sancionar las conductas, pero por el otro lado también de protegernos, evidentemente esto forma parte de un debate que en forma adulta, madura y tranquila tenemos que una vez por todas dar este debate.
¿Y a cuánto tiempo estamos para que se dé ese debate? Porque sin lugar a dudas que sea muy...
Si dependiera de mí, lo haría mañana.
Claro, sí, por eso. Si hablamos desde la militancia, desde las bases, los diálogos y las mesas se abren. Ahora, desde la justicia, de donde en realidad se toma esta decisión. ¿Estamos muy lejos, Fabiana?
Mira, yo creo que este caso creo que se va a terminar convirtiendo en una bisagra, uh-huh. Así como... había otras leyes que estaban vigentes y que a través de, lamentablemente, del dolor de las familias terminaron modificando algunas cuestiones. Creo que en este caso nos interpela a los diferentes poderes del Estado para reunirnos, hablar y tomar acciones concretas, obviamente que para modificar algunas de las cuestiones que yo enuncié en un principio. Tiene que haber una decisión política también del Poder Legislativo, porque eso tiene que salir a través de una modificación del Código, y es necesario que esto salga. Y bueno, yo lamentablemente mi lugar es nada más que el de marcar o de definir algunas cuestiones, pero no soy quien tiene el poder para poder cambiarlas, pero creo que a partir del día de ayer hay algunas cosas que actualmente tenemos que debatir. No es una cuestión de doctrina, no es una cuestión de nada, es una cuestión de sentido común que tiene que ver con proteger, que el bien jurídico a proteger también sea la vida de las mujeres.
Yo quería preguntarle, sobre todo, me parece que hay que apuntar el cambio desde las bases, desde los más chicos.
Totalmente.
¿Cómo hay que hacer para yo enseñarle a mi hijo a pensar que la mujer no es una cosa, que es un ser humano? Hay que hablarlo, hay que charlarlo, ¿cómo se hace?
Yo creo que en ese sentido el Plan Nacional de Acción, que está trabajando en los contenidos y en el cumplimiento de leyes que no se cumplen en la gran mayoría de las provincias, es el camino, porque las modificaciones que estamos planteando van desde el jardín hasta la universidad, pero también hay leyes como la educación sexual que no se cumplen, donde también está incorporada la perspectiva de género, y fundamentalmente en este punto central estamos trabajando en los contenidos para modificar currículas que puedan contemplar esta mirada integral que tenemos que tener contra un enemigo común de todos y de todas, que es el machismo y el patriarcado que está tan instalado en nuestra sociedad.
Y también cuando uno habla de educación sexual estamos hablando de una profesora de biología que viene con el cuerpo humano, y no es eso lo que se quiere instalar, ¿no? La educación sexual pasa por otro lado.
La educación sexual lo que plantea es la educación a partir de una perspectiva de género, donde están incluidos todos los derechos y toda la información necesaria para que una mujer, para que un varón pueda justamente tener otros parámetros. Y a esa ley, las modificaciones incluso que se están trabajando con el Ministerio de Educación, yo creo que vamos a empezar a transitar un camino importante, porque hay temas que son transversales a toda la sociedad. Cuando nos matan no nos preguntan de qué partido somos ni a quién votamos. Cuando nos dicen una grosería por la calle, lo mismo. Cuando alguien cree que tiene el derecho a apropiarse de nuestro cuerpo y abusar de él, evidentemente también. Entonces yo creo que en este sentido hay un consenso generalizado, un consenso que se dio después de muchos años de lucha del movimiento de mujeres, y que ahora la sociedad tomó como parte de su agenda, el Ni Una Menos, que está muy instalado en nuestra sociedad, y por eso las movilizaciones que se producen son tan grandes, por suerte, y nos obligan a redoblar los esfuerzos, pero estos cambios solos no lo damos cada uno de los organismos del Estado, sino que los organismos del Estado, la sociedad, los diferentes sectores, tenemos que estar trabajando en consonancia, porque va a ser la única forma de derrotar a este patriarcado y este machismo que se ve reflejado en las sentencias, en las medidas, muchas veces de una justicia que muchas veces no oye, no escucha y no ve.
Otro fallo polémico: le dan al padre Gracie el beneficio del 2x1. Eso se acaba de conocer hace minutos nada más. Así que digo, parece que la justicia no entiende de este tema, ¿no?
No entiende, y en este caso, en el caso del señor Graci, también estamos hablando de abusadores, estamos hablando de depredadores sexuales, en este caso de niños, y parece una cachetada que después de lo que pasó con Micaela, hoy nos encontremos también con este fallo también machista.
Te mandamos un abrazo.
Cerrar nada más el concepto, sí. Porque hablábamos sobre el machismo y el patriarcado, y por ahí queda que son solamente definiciones que lo vemos en hombres, y muchas veces nos pasa en el día a día, Fabiana, que el machismo está en las mujeres.
También, y por eso también hay juezas que tienen fallos machistas, claramente, y está buena tu aclaración, cuando se habla de machismo no solamente se habla del varón, se habla de la mujer, porque estamos hablando de una sociedad que todavía, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía tiene una cultura muy arraigada donde la mujer sigue siendo un objeto de posesión de un otro.
Muy bien. Muchas gracias, Fabiana. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, muy claro en los conceptos. Sí.